Muy buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él le respondió, «El que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Nuestro Dios es un Dios trinitario. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos en un Dios, pero que se presenta externamente como tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el primer domingo de estos mensajes vimos esa idea de la unicidad de Dios, de que hay un solo Dios. Vimos el credo de Israel. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y sin embargo, Dios en su unicidad es un ser complejo. Vemos en la misma, en el primer capítulo de Génesis, en el relato sobre la creación, como aunque es Dios el que crea, vemos ya en esa creación la presencia de las tres personas. Dios el Padre que ordena. La palabra que después el libro de Juan nos explica que el Logos, la palabra, es Jesús, es la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu de Dios que estaba en movimiento sobre la faz de las aguas. Un Dios y tres personas. El domingo pasado vimos el Padre y cómo es el Padre, que es un Dios de infinito amor, pero es un Padre que ama. Y como Padre es el que pone en movimiento tanto la creación como la recreación, la salvación. Y es un Dios que nos ama, y no solamente Jesús nos ama, los tres nos aman, y el Padre nos ama, y el Padre se ha hecho accesible a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Entonces no debemos tener miedo de acercarnos al Padre, porque Jesús ha abierto las puertas de la gracia. Hoy vamos a ver la segunda persona de la Trinidad. Vamos a estar viendo Más que nada vamos a estar enfocando la encarnación, porque es en la encarnación. Ya hemos visto que en la encarnación, cuando viene Jesús al mundo, es cuando se abre todo este inmenso panorama de las personas, de las tres personas de la Trinidad, cuando se revela por medio de la presencia corporal del Mesías en nuestro medio. Hemos visto de que Dios es eternamente el Padre. No es de que llega a ser Padre con el nacimiento de Jesús. Eternamente es Padre y eternamente la segunda persona de la Trinidad es Hijo. Desde la eternidad el Padre engendra al Hijo y desde la eternidad el Hijo es engendrado por el Padre. Lo que es nuevo en la encarnación es de que Dios se hace carne. Entonces, vamos a estar viendo este tema de la encarnación. Y no hay forma de ver todo lo que hay para ver en el Evangelio de Juan. Voy terminando estos mensajes y después digo, ay, pero no está este pasaje y no está este versículo. Y hay tantas cosas en los escritos de Pablo o en otras partes, hay infinidad casi de cosas. Y no hay forma de tocar todo, simplemente de ir sugiriendo algunas cosas para que después vayan estudiando el tema por su propia cuenta. En la lectura de hoy, hemos leído recién el Evangelio de Juan capítulo 5 y vemos uno de los grandes milagros de Jesús. Y lo interesante de los milagros en el Evangelio de Juan, Juan siempre habla en términos de que Jesús está haciendo una señal. No es simplemente un prodigio, sino cada obra maravillosa de Jesús, cada milagro, tiene una función. Señala algo, habla de algo, enseña alguna verdad. Apunta la realidad de la persona de Jesús. Todos los milagros, todas las señales, son en apoyo justamente a esta doctrina de la divinidad de Cristo y por lo tanto nos enseñan sobre la relación trinitaria de las tres personas de Dios. En este milagro, es el famoso milagro del paralítico de Bethesda, que no puede moverse, que no puede tirarse al agua para ser sanado. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y de ahí surgen varias cosas. Los fariseos que lo acusan a Jesús, ¿cómo te atreves a hacer esto en el día sábado? Y lo que vemos es de que Jesús, por un lado, siendo Dios en la carne, tiene la capacidad de sanar un hombre que hasta los ángeles no habrían logrado ayudarle. No había forma de ayudarle, pero el Hijo del Hombre tenía la capacidad. El mismo Creador hecho carne, por supuesto que lo puede sanar a este hombre. Y no solo esto, sino que Jesús tiene autoridad. Los fariseos dicen, pero ¿qué haces? Hoy es el día sábado. Es casi como que Jesús a propósito busca de hacer estas cosas en el sábado. ¿Por qué? Porque está mostrando, está señalando de que la creación le pertenece a Él. El sábado fue instituido por Él y Él es el que define cómo se debe actuar en el día sábado, no ellos, porque Él es Dios. O sea que esta historia, este relato, habla mucho sobre la persona de Jesús y por lo tanto nos enseña también mucho sobre la Trinidad. Y Jesús termina este pasaje, Juan termina, citando las palabras. Si vamos al versículo 16 del libro, capítulo 5 de Juan, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre, primera persona de la Trinidad, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora los judíos son rebeldes y no lo quieren aceptar a Jesús, pero no son estúpidos. Y ellos entienden con claridad lo que implican estas palabras. Y dice en el versículo 18, Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Acá tenemos una enseñanza muy clara. Ellos, aunque rechazan esta verdad, han entendido lo que implica. Jesús y su Padre uno eran. Acá tenemos la enseñanza, una enseñanza clara sobre la Trinidad. Esto ya se había planteado en el versículo 1 del capítulo 1. Juan escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay forma más clara de decirlo, aunque hay ciertos grupos que pretenden creer de que esto no es claro. Los testigos de Jehová terminan haciendo un nudo impresionante de este versículo. Y es una lástima, porque en realidad es muy claro. Y uno podría entrar en argumentos en cuanto a la gramática. Y el que entiende de la gramática griega sabe de que esto no puede hablar de un Dios único y después, no sé, una especie de Dios secundario. La verdad que nunca entendí la postura, porque dicen que creen en un solo Dios, pero Dios es Jehová y Jesús también es Dios, pero no es igual a Jehová, es otro tipo de Dios, o sea que creen en el politeísmo al final. No queda muy claro. No hace falta entrar en todos esos detalles gramaticales de este versículo para saber que eso no puede ser si simplemente leemos el resto del libro. Y acá, por ejemplo, en capítulo 5, versículo 18, los mismos judíos que son contrarios a la enseñanza de Jesús nos ayudan a entender cuál es la implicancia de las palabras de Jesús y de lo que Jesús hacía. Jesús demostraba su autoridad en el día sábado. Él es Señor del sábado. O sea, es Dios. Él es Señor del sábado. Y tiene como creador el poder de sanar toda maldad. Jesús es igual al Padre, pero distinto. Es un solo Dios y tres personas. Ahora, ¿cuál es la función del Hijo, el Hijo en especial, en la encarnación? Y acá vemos tres cosas. Vamos a ver de que Jesús revela al Padre. Vamos a ver que Jesús cumple la voluntad del Padre, o sea, que obedece al Padre. Y tercero, que Jesús glorifica al Padre y que también, de paso, el Padre glorifica al Hijo. Jesús revela al Padre, Jesús cumple la voluntad de su Padre, Jesús lo glorifica al Padre. En Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, un pasaje que hemos visto y que veremos por ahí en cada uno de estos mensajes, empezando en el versículo 6, pero con intenciones de llegar al 9, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús revela al Padre. Pero vean cómo lo dice. No es solamente que habla del Padre. no es de que enseña sobre el Padre, sino esta revelación es la revelación de alguien que está completamente identificado con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Es lo que dice, lo que vemos de nuevo, es una reiteración de la verdad planteada en el primer versículo del libro. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todo fue creado por medio del Verbo. Y el Verbo era la luz de los hombres y el Verbo es vida también. Esas cosas las vamos a ver ahora un poquito más adelante. Capítulo 6 de este mismo Evangelio. Juan capítulo 6, versículo 46. Podemos empezar leyendo en el 43, por ahí, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, vino a mí. ¿Se dan cuenta cómo se identifica tan estrechamente se identifica con su Padre, de que uno puede decir, uno son? Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, vino a mí. Los dos son Dios, los dos enseñan. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. En el 46 nos dice de nuevo, es lo que antes o después le dice a Felipe. El que me ve a mí, lo ve también al Padre. ¿Cómo hacemos para ver al Padre? La única forma de ver al Padre es de verlo al Hijo. El Hijo revela al Padre. Es su función en la encarnación, entre otras funciones, pero todas relacionadas con esta. Todo lo que hace tiene que ver con este concepto de que el Hijo vino para revelar al Padre. Me ha llegado en estos días una muy buena pregunta. Alguien pregunta de la iglesia si alguna vez vamos a poder verlo al Padre en el futuro, o ver a la Trinidad, o solamente vamos a ver, por ejemplo, en el cielo, solamente vamos a verlo a Jesús. Y es una muy buena pregunta. Y la respuesta es sencilla. Si vamos a Primera de Timoteo capítulo 6, ahí Pablo nos pregunta, y de paso, si tienen preguntas, háganlas llegar. Tienen el numerito que sale en la parte de abajo de la pantalla. Manden las preguntas que puedan llegar a tener. Esta pregunta es muy buena. Si podemos ver a Dios el Padre o Dios el Espíritu, o solamente a Dios el Hijo. Y Primera de Timoteo capítulo 6 responde, Pablo escribe, hablando, si empezamos en el 15, la cual a su tiempo, volvamos en realidad al 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, es importante porque lo vemos también, que esto, vemos que esto también es un pasaje trinitario. Te mando delante de Dios, Dios el Padre, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos los primeros dos miembros de la Trinidad, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ni puede ver. Ya estamos hablando de Dios el Padre. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Pablo, pensando ya en aquellas edades futuras infinitas de la eternidad, dice: nadie lo ha visto al Padre, no, nadie lo puede ver al Padre, y nadie lo verá jamás al Padre, pero gloria a Dios, Jesús lo revela al Padre. Porque Jesús ha venido en forma de hombre, nosotros podemos conocer cómo es el Padre. Jesús revela al Padre, y Jesús cumple la voluntad del Padre. Acá vamos a volver a Juan capítulo 5, el pasaje que vimos recién, el pasaje inicial, el milagro en Betesda, y hemos visto cómo Jesús sana al paralítico. Y hemos visto de que al hacerlo demuestra su autoridad y su identidad. Volvemos a los versículos 17 y 18 donde dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos procuraban matarlo, porque se dieron cuenta de que esto implicaba de que era Dios también. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Jesús revela al Padre, y Jesús también cumple la voluntad del Padre. Jesús viene en absoluta obediencia al Padre. Jesús obedece la voluntad del Padre. Y una y otra vez en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús dice: lo que hago, lo hago porque Dios me lo ha mandado, porque el Padre me lo manda. Vengo a cumplir con su... Y cuando predica, lo mismo. No he venido a hablar mis propias palabras, sino que vengo a hablar las palabras que yo oigo que el Padre dice. Y esto es realmente una cosa difícil de entender para nosotros como seres humanos. Porque en Jesús hay una conciencia de que Él, siendo una persona y siendo ahora encarnado y hecho ser humano, siendo hombre, es todavía Dios, y su voluntad es la misma voluntad que la voluntad del Padre. Cuando hablamos de obediencia, esto ya es una obediencia que supera cualquier obediencia que nosotros podemos pensar. Si yo tengo un jefe en el trabajo y me dice: Samuel, hoy quiero que hagas lo siguiente. Si yo puedo entender lo que me está queriendo decir, cuáles son sus órdenes, entonces nos ponemos en sintonía y estamos pensando más o menos lo mismo, y yo someto mi voluntad a la voluntad de Él, porque Él es el jefe. Entonces, hoy hago lo que me dice el jefe. Pero no hay una confusión de identidades. No hay un cruce. Yo soy todavía Samuel, el jefe sigue siendo Samuel. Pero en todo lo que dice Jesús, vemos que hay una cosa más estrecha aún, algo que nos cuesta penetrar. No es solamente sumisión a la voluntad del Padre, sino que es una identificación absoluta con la voluntad del Padre. Lo que Dios desea, Jesús también lo desea. Lo que Dios piensa, Jesús también lo piensa. Lo que Dios pide, el Señor Jesús también lo hace. Todo lo que dice Dios el Padre, también lo dice Dios el Hijo. Y aunque son dos personas, comparten una misma esencia y una misma voluntad en cuanto a sus proyecciones y sus proyectos en el mundo. Y sinceramente creo que nos cuesta entenderlo del todo. Pero vayan leyendo el Evangelio de Juan. Y no es solamente de que Jesús todos los días recibe un correo electrónico del Padre que dice, bueno, hoy tu agenda es... No es eso. Es algo mucho más íntimo, algo que nos cuesta entender. Hay una identificación absoluta entre Dios y el Hijo, entre la voluntad de Dios y la voluntad del Padre, entre la palabra de Dios y la palabra del Hijo. Y en todo esto, Jesús glorifica al Padre. Y también el Padre glorifica al Hijo. Vamos a Juan capítulo 17, hermoso capítulo, la oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora por nosotros en este capítulo. Y en el versículo 5, podemos volver al 4 donde dice, yo te he glorificado en la tierra. Y acabado la obra que me diste que hiciese. Conecta la gloria con la obediencia. ¿Cómo lo glorifica al Padre? Por medio de su obediencia. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La intercesión del Señor Jesús es una intercesión trinitaria. Y acá vemos su motivación. ¿Qué hace Jesús en el mundo? Obedece al Padre. ¿Con qué propósito? De que el Padre sea glorificado. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que el Hijo también es glorificado. Y en todo esto se envuelve nuestra salvación. Nuestra salvación depende de todo esto, depende de la voluntad del Padre. No podemos separar la salvación de esta enseñanza de la Trinidad. Así como no podemos separar la creación de la persona de Dios, de su persona trinitaria, de su ser trinitario, tampoco podemos separar la salvación. Es Jesús el que obedece la voluntad de Dios, del Padre. Es Jesús, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios el Padre da su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y Dios el Hijo obedece, cumple con la voluntad de su Padre para que seamos salvos. En el Evangelio de Juan, hay por lo menos 7 frases de Jesús donde Jesús hace referencia a sí mismo. Los famosos yo soy. Hay varios. Depende de cómo se cuente. Algunos dicen que hay 8, otros 7. Pero son frases muy importantes. Dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy la vid verdadera. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Y sabemos, seguramente se acuerdan, de que esta forma, esta fraseología no es una coincidencia, de que acá escuchamos un fuerte eco del nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando se revela a Moisés y le dice, este es mi nombre, yo soy, yo soy. Jesús muy a propósito dice, yo soy, y lo amplía, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la resurrección. 2 de estos temas aparecen en el primer capítulo de Juan, en ese pasaje que ya hemos visto un par de veces, Juan capítulo 1, el prólogo de todo esto, vemos de que Jesús es la luz y Jesús también es la vida. Estas dos cosas son cosas relacionadas con Dios como Dios. Solamente Dios puede llamarse luz. Solamente Dios puede decir, yo soy la vida. Y Jesús dice sin tapujos, yo soy la luz, yo soy la vida. En el credo de Nicea hemos visto de que el credo en realidad repite fraseología bíblica. Leyendo de nuevo el credo dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, eternamente engendrado el unigénito. Nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Un hermoso resumen de lo que nos enseña Juan. Dios verdadero de Dios verdadero, y esa frase, luz de luz. En primera de Juan, una epístola escrita por el mismo autor, primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al versículo 7, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo clave. En este contexto del mensaje, versículo 5, Dios es luz. ¿Quién es luz? Dios. Dios es luz. Dios el Padre, porque en el contexto vemos de que habla de Dios y el Hijo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, Dios el Padre es luz. Volvemos al capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. Vemos que este mismo lenguaje se usa para describirlo al Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Dios es luz, Jesús es luz. Por esto, en el credo, Atanasio y otros grandes hombres de Dios resumieron todo con esta idea, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, así como brilla el sol y da calor y da vida, brilla el sol y alumbra, así como existe el sol y existen los rayos del sol, ¿y cuál es la diferencia entre el sol y sus rayos? Al final es una misma cosa. Luz de luz. Dios es luz. Y el Hijo es luz. El Padre es Dios. Y el Hijo Eterno también es plenamente Dios. Un Dios y tres personas. En el capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y para mí es muy interesante como cuando se habla de la luz en Juan, muchas veces se hace el punto desde el concepto de esa iluminación divina al concepto de la vida que solamente Dios puede dar. Entonces pasamos a la segunda idea. Jesús es vida, Jesús es luz y Jesús es vida. La vida viene de Dios, la luz es de Dios, la vida nos llega por Jesús, la luz nos llega por Jesús. Jesús es vida y Jesús es luz. Juan capítulo 5, 21. Esto después del gran milagro de Bethesda y la declaración de los judíos de cómo puede decir esto, decir estas cosas, se está equiparando con Dios, entendieron bien aunque rechazaban su verdad. 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Podemos llegar hasta el versículo 6, 26, donde dice, 25, vamos a leerlo todo porque es hermoso, 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahí vemos la mutua glorificación del Padre, del Hijo, y nuestro propósito que es de honrar a los dos. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es Dios, tiene vida en sí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Un Dios en tres personas. Juan capítulo 1, donde vimos de que Jesús es luz, de que la luz en Jesús, la luz llegaba a este mundo, y vimos como esas dos ideas se van sobreponiendo. La vida y la luz. La vida viene por la luz. Las dos cosas como que vienen conectadas. Si empezamos en el versículo 4, seguimos leyendo. En él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Todo esto lo estamos viendo. No era la luz, sino que diese testimonio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de hombres, de hijos de Dios. Luz y vida interconectadas, interrelacionadas, inseparables de cierta forma. A todos los que recibieron la luz, a todos los que recibieron la luz, todos los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser también hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dios les da vida. Los cuales no son engendrados de sangre. No es una vida física, no es la vida del nacimiento, cuando éramos bebé y nacimos en el hospital o donde haya sido. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué es lo que vimos? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Nosotros vemos su gloria, Él glorifica al Padre, el Padre lo glorifica a Él. Y nosotros tenemos el privilegio de contemplar esta increíble magnificencia. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Jesús trae la luz al mundo porque Él es la luz. Jesús trae la vida al mundo porque es la vida. Cuando muere Lázaro, en el capítulo 11, y Jesús va, cuando las hermanas de Lázaro mandan, vení Jesús, porque nuestro hermano está muy mal. Jesús se demora y llega, pero ya hace 3 días que está muerto. Jesús les dice en ese momento, yo soy la resurrección y la vida. La señal más grande que Jesús cumple en su ministerio. Yo soy, se identifica con Dios y se identifica con Dios de tal forma que dice, así como el Padre es luz, yo soy luz. Así como el Padre tiene luz en sí mismo, tiene vida en sí mismo, a mí me ha dado también la capacidad de tener en mí mismo la misma vida. Jesús lo demuestra resucitando al muerto. Hemos visto las ideas de la obediencia absoluta de Jesús. Hemos visto el concepto ahora de la luz que viene por Jesús, la vida que viene también por medio de Jesús. ¿Y cómo es de que estas cosas nos llegan? La vida nos llega justamente por la obediencia de Jesús a su Padre en la encarnación. Y acá vamos a salir rápidamente del Evangelio de Juan para apoyarnos un segundo en Pablo, en el libro de Filipenses, en uno de los pasajes más importantes sobre la encarnación, sobre la cristología, sobre la Trinidad en la Biblia, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Después habla de su exaltación, de su glorificación, y vemos cómo estos mismos temas que hemos visto en Juan también se desarrollan en este contexto. La obediencia absoluta del Hijo, su humillación, y como eso glorifica al Padre, y por lo tanto Dios que lo glorifica a Él, y nosotros somos salvos por medio de esta obediencia, pero acá lo dice con tanta claridad, estando en la condición de hombre, en su estado de encarnación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos da vida por su obediencia al Padre en la encarnación. Vemos la misma verdad. En realidad, esta es la idea que sirve como soporte, como estructura arquitectónica de todo el libro, de todo el Evangelio de Juan. Y lo vemos en la introducción al libro. Hemos visto en el capítulo 1, en el principio, estaba el Verbo y estaba Dios, y los dos estaban juntos y eran lo mismo. Hemos visto de que Jesús venía a este mundo y era la luz de los hombres y era la vida. Y de que en su obediencia llega a ser humano, toma nuestra forma. Versículo 15. Y el Verbo toma carne. Y si seguimos leyendo en ese capítulo, vemos el próximo paso. Jesús, segundo miembro de la Trinidad, en la eternidad, coigual al Padre. Jesús, humillado, obediente, que toma nuestra forma humana. Y el tercer paso lo encontramos si leemos en los versículos 26 y en adelante, y en especial el versículo 29. Versículo 26 dice: Jesús, Juan, esto es ya Juan el Bautista, que anuncia la venida del Mesías. Jesús les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, la encarnación, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente, versículo 29. El día siguiente, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo vino obediente al Padre, a nuestro mundo, tomó nuestra forma, se hizo hombre con el fin de ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Era la única forma. Sin esto, sin la obra trinitaria y sin el sacrificio del segundo miembro de la Trinidad hecho hombre, no hay salvación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Prado, en el Museo del Prado, hay un cuadro pintado por Francisco de Zurbarán. Se pintó en el año 1640. Y es un cuadro, de cierta forma, muy, muy sencillo. Es una imagen de un cordero con sus cuatro patas atadas. El cuadro se llama Agnus Dei, el Cordero de Dios. Y es un cuadro que a mí me encanta. Cuando uno lo mira, se observan, creo que, varias cosas. La calidad de la imagen, por supuesto, del talento del artista. La simpleza de la composición que hace que sea aún más impactante. Y lo que ha logrado es, primero con eso de que están atadas las patas, te produce una sensación, casi una reacción emocional. Y después uno ve en la postura, en la cara, en la figura del animal, del cordero, una tranquilidad, una sumisión llamativa. También, si uno lo mira de cerca, el artista tiene un talento impresionante y ha logrado reproducir el pelo, la piel, los detalles del animal, que a uno le da la sensación de que es casi real. Uno distingue los músculos, los huesos, el ser viviente. Y no hay sangre, no hay sangre. Pero el que entiende sabe lo que está por suceder. Y es una imagen para quedar viéndolo y pensando las implicaciones de lo que está viendo. Dios, el Dios eterno, el Dios creador, segundo miembro de la Trinidad, por el cual Dios hizo todas las cosas, el que sustenta todo, el que todo lo sustenta, de alguna forma imposible de entender, hecho hombre, hecho uno de nosotros, hecho carne, hecho tangible, como dice en el primer versículo de Primera de Juan. Hay una conexión directa entre Juan capítulo 1, versículo 1 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, donde en Primera de Juan dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestras manos han palpado, tocante al verbo de la vida. Una mira el cuadro y tiene la sensación que uno podría tocar ese cordero, alzarlo en los brazos, sentir su calor, sentir la suavidad de su piel. Pero ese cordero va a morir. Lo que hemos visto, oído, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre Celestial, gracias, gracias por el regalo de tu Hijo. ¿Cómo nos cuesta entender la profundidad de lo que has hecho a nuestro favor? Dios eterno, Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu, nos has redimido y has hecho de que nosotros podamos tener comunión contigo. Padre, que tu Hijo sea glorificado en nuestro medio. Que tú también seas glorificado. En el nombre del Señor Jesús.